La U de Selvo.
5:30 minutos de la tarde, a esta hora nuevamente conectados con ustedes y bueno, por supuesto con muy buena información. Los invitamos, por supuesto, a leerse un excelente libro y es ¿Dónde está Dios, Papá? Esas son las respuestas de un padre ateo y precisamente nos está acompañando su autor desde España, Clemente Novella. Pues a usted, Clemente, bienvenido acá a los amantes del Círculo Polar.
Ahí en Colombia, buenas noches desde aquí, desde España.
Bueno, Clemente, no, nosotros muy contentos de que nos esté acompañando y por supuesto tener este tipo de entrevistas, de conversaciones para hablar de un tema que a veces puede llegar a resultar tabú en muchas comunidades y además hoy por hoy. Cuéntenos, ¿por qué escribir un libro como estos donde a veces los niños pues se remontan a preguntarnos algo en que nosotros no creemos?
Pues precisamente porque quería... El libro está escrito para mis hijos, está basado en las preguntas que ellos me hacían, pero está escrito sobre todo para mí mismo. El libro es un intento de racionalizar de las cosas que yo... las opiniones que yo tenía sobre cosas pues metafísicas, digámoslo así, de dioses, la existencia o no del alma, si son necesarias las religiones para poder comportarnos éticamente. Eran un montón de dudas que yo mismo tenía y que al ver que mis hijos también me las planteaban, pues bueno, me planteé que quizá no era necesario, como muchas veces creemos, responder a todas esas preguntas desde las perspectivas que nos dan las religiones, sino que podemos hacerlo desde un punto de vista ateo. Y ese es el origen del libro. Por un lado, responder a las preguntas de mis hijos, pero por otro lado, también racionalizar mis propias opiniones sobre estos asuntos.
Yo le quiero preguntar un poco acerca de sus raíces. Cuéntenos un poco cómo fue el crecimiento pues con su familia. Su familia era católica, viene digamos de tradiciones religiosas bastante fuertes, o de pronto que desde ahí también nació el hecho de que usted no creyera pues en Dios, fuera ateo.
Yo tuve una crianza católica, me eduqué en una familia católica, en un colegio católico también religioso, pero yo creo que a un momento dado, conforme nos vamos haciendo adultos, pues la religión pasa a un segundo plano. Y bueno, pues hasta que mis hijos no me empezaron a hacer preguntas, yo mismo ni era ateo, pero no digamos que no era un ateo activo. No reflexionaba realmente sobre ello. Y fue, bueno, pues gracias a las preguntas de mis hijos cuando me di cuenta de que hay otras respuestas posibles a todas esas preguntas que las que nos dan las religiones, que empecé a analizar que en el fondo yo, para mí, realmente no existía ni el Dios que me habían intentado inculcar en mi infancia ni ningún otro. Digamos que cuando me puse a pensar sobre ello, vi que la facilidad con la que me daba cuenta de que los dioses de otras culturas y de otras épocas pues eran imaginarios, pues pasaba también con el Dios de mi infancia. Y eso es lo que he querido plasmar un poco en el libro también, ese proceso.
Y bueno, y ya acá metiéndonos un poco más como en el seno familiar, ¿cómo ha sido esa preparación, digamos, como con la esposa, no? Porque a veces uno de mujer también quiere llevar a sus hijos por ciertas costumbres, sobre todo si son religiosas. Su esposa también lleva, digamos, esta misma doctrina, ¿la ha adoptado también?
Ella es atea también, como
ah,
yo.
Entonces, más fácil.
En ese aspecto no ha habido problema.
Perfecto. Bueno, ¿cómo enfrentar esas preguntas de los niños, no? Sin querer de pronto herir susceptibilidades, porque sabemos que la religión católica ha venido desde los inicios, ha venido, digamos, que postulando fuertes creencias. Nosotros hemos crecido con ellas, está presente en la Navidad, está presente pues en cada momento, y a veces uno de niño cree en todo esto. ¿Cómo responderle a un niño cuando le pregunta dónde está Dios?
Pues creo que con sinceridad. Es decir, de hecho, el inicio del libro, el título del libro es también el título del primer capítulo, ¿Dónde está Dios, Papá? Y la respuesta que les ofrezco a mis hijos, pues habiendo dejado claro en la introducción previamente que son solo mis opiniones, pues la respuesta a dónde está Dios, Papá, es igual que todo, que el resto de dioses de la historia de la humanidad, pues en la imaginación de las personas, en los deseos de las personas, porque yo creo que a todas las personas nos gustaría que efectivamente existieran uno o varios dioses que nos permitieran seguir vivos vivos después de la muerte, pero los niños admiten con mucha facilidad la realidad de las cosas y la sinceridad, sobre todo, con lo cual una vez ellos hacen esas preguntas se les responde con naturalidad e inmediatamente pues pueden pasar perfectamente de preguntarte qué es el alma, de intentar dar una respuesta muy elaborada y a los 15 segundos pues preguntarte qué hay para cenar con absoluta naturalidad. Es decir, se lo toman todo con mucha más frescura de lo que hacemos los adultos, es mi opinión.
Bien, Clemente, también pues no sé si de pronto dentro del libro usted responde o también de pronto pues crea también un espacio precisamente para el tema del mundo ateo, ¿no? De las personas que son ateas, porque finalmente hay un pues no sé, de pronto un estigma o bueno, se ve mal a las personas ateas. También siempre se le ha visto que son personas que como no tienen religión, entonces no tienen principios, no tienen educación. Entonces digamos que no sé si aborda de pronto usted también este tema en sí como tal, cómo lo ve la sociedad a la persona atea.
Sí, sí, hay una parte del libro al final que consta de tres capítulos en las que hablamos sobre ateísmo. Y realmente una de las cosas que más me chocaba cuando reflexionaba sobre estos temas y cuando empecé a escribir el libro era el secuestro, por así decir, que las religiones habían hecho de la moralidad. Es decir, que han conseguido a lo largo de los siglos hacernos creer a todos que si una persona no tiene una religión o no practica una religión, no tiene moralidad. Uh-huh. Y eso es algo absolutamente uh-huh. falso. Se puede actuar éticamente, se puede uno comportar moralmente perfectamente siendo ateo, no teniendo dioses. Y de hecho, desde un cierto punto de vista, es mucho más ético actuar correctamente con tus semejantes si eres ateo, porque no lo estás haciendo esperando ningún premio en una vida futura, ningún paraíso, sino que lo estás haciendo porque responde a tus principios personales. Pero sí que es cierto que es curiosa la estigmatización que se hace del ateísmo y de las personas que somos ateas relacionándonos con falta de moralidad, bueno, cuando precisamente solo hay que revisar un poco la historia para ver la cantidad de millones de muertos que ha habido a lo largo de la historia por culpa de las religiones, digámoslo así, infinitamente mayor que las muertes que ha podido provocar el ateísmo, porque de hecho el ateísmo en sí mismo no es nada. La palabra ateo etimológicamente significa sencillamente sin dioses, alguien que no tiene dioses. Y a partir de ahí, pues esas personas sin dioses se pueden comportar éticamente o no, pueden tener unas opiniones políticas u otras, pero un ateo es simplemente alguien que no cree en ningún dios.
Sí. Clemente, ¿ha sido difícil o ha generado de pronto algún problema para usted o para sus hijos el tema de no tener ninguna religión en el colegio de pronto o en varias instancias de la sociedad?
No, para mis hijos no, porque bueno, van a un colegio laico en el que existe la asignatura de religión de forma optativa, pero no es obligatoria. Entonces, bueno, aunque sigue siendo mayoritaria la parte de la población infantil que sigue una religión, incluso en los colegios que no son religiosos, en concreto en el colegio de mis hijos, pues aproximadamente 2/3 de los niños siguen una clase de religión y 1/3 siguen la clase alternativa. Entonces ellos lo ven como algo normal, es decir, hay niños que no asisten a clases de religión. Para mí el hecho de escribir el libro sí que ha sido un poco más curioso, bueno, pues porque me he dado cuenta de que las estadísticas, que al menos en España vienen a decir que un 80-tantos% de la población, aunque no sea practicante del catolicismo, pero sigue creyendo, aunque sea de una manera customizada, personalizada, sigue creyendo en algún tipo de Dios. Es decir, que las personas no creyentes somos alrededor de un 15%. Y eso sí que lo he notado en mi vida personal, porque incluso hablando con personas conocidas que yo suponía que no tenían creencias religiosas, pues luego me he dado cuenta de que sí que era. Entonces, sí que cuando uno habla de estos temas, sí que comete lo que yo podría llamar un poquito suicidio social, en el sentido de que parece, como decías tú antes, que es un tema tabú, que es conveniente mejor no sacarlo. Y me he dado cuenta de que eso en el mundo adulto sí que es cierto. O sea, uno cuando habla de estos temas con franqueza y si escribe un libro sobre ateísmo, pues está cometiendo un poquito de suicidio social.
Bien, usted, bueno, decidió hacer estas respuestas precisamente de acuerdo a las preguntas que le hacían sus hijos, Clemente, o los niños. ¿Cuál de esas preguntas fue de la más difícil de responder?
No, quizá el tema de planteándolo, no es una pregunta que me hicieran directamente los mis hijos, pero explicar a los niños, es decir, el libro tiene 24 capítulos y el inicio de cada capítulo es una pregunta infantil a la que yo respondo y se establece un pequeñísimo diálogo padre-hijos, y a partir de ahí el resto del capítulo ya está pensado en un lenguaje más adulto, pensando en los padres que pueden explicar sí. a sus hijos. Entonces hay una pregunta del libro, es ¿qué es el libre albedrío? Y eso se me hizo relativamente difícil poder explicárselo a mis niños. Yo creo que es el capítulo que más me costó escribir del libro, pero en mi opinión también es uno de mis favoritos, el tema del libre albedrío, la libertad humana, el reflexionar sobre si realmente somos libres o no de actuar como actuamos, o si estamos determinados por un montón de circunstancias sociales, educativas, genéticas, biológicas. Ese es un capítulo que a mí particularmente, releyéndolo después de haber escrito el libro, pues se convirtió en uno de mis preferidos, pero sí que es cierto que la parte infantil, el inicio de ese capítulo, pues fue difícil, pero bueno, creo que conseguí solventarlo bien.
Clemente, hoy cuando hemos visto pues tantos inconvenientes en la religión católica, bueno, en creo que en todas las religiones, ¿no? Es que nosotros vemos que ha tenido pues un fuerte enfrentamiento también, y nos ha permitido enfrentarnos a nosotros mismos y a cuestionarnos si queremos o no queremos seguir con cierto tipo de religión, ya sea católica, ya sea cristiana, musulmana, en fin. ¿Cómo hoy por hoy nosotros como papás tenemos que enfrentar a educar a nuestros niños? ¿Qué tipo de religión, cuando existen los colegios que también están por meterles quizás algún tipo de religión? ¿Cómo enfrentar ese tipo de situaciones?
Pues yo creo que sirviéndonos de la ética, es decir, las religiones tienen una parte, las personas religiosas, mejor dicho, más que las religiones, las personas religiosas que actúan de buena fe quieren inculcar unos valores a nuestros hijos, pero yo creo que no es necesario inculcar paralelamente la creencia en ningún Dios ni en ningún tipo de pensamiento mágico para explicarle a los niños cosas tan sencillas como no hacer a otras personas lo que no te gustaría que hicieran a ti, o hacer a otras personas solo aquello que te hayan confirmado que les gusta que les hagas. Entonces, son principios éticos muy sencillos que van también en paralelo con la empatía, con que practiquemos todos, niños y adultos, el ponernos en el lugar del otro, lo que decíamos, no hacerle a nadie nada que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, y ese camino, esa vía, no creo que haga falta acompañarla de ningún tipo de creencia en ningún ente sobrenatural, ni en paraísos ni en infiernos.
Con este libro usted se propone algo, propone quizás como llevar a nosotros a que replanteemos, a los lectores a replantear la forma en que estamos educando religiosamente a los niños, o quiere proponer, quiere cuestionar, ¿cuál es el objetivo del libro?
Sí, yo creo que el objetivo principal es decir que todas las personas tenemos derechos a tener creencias religiosas o no. Es decir, yo en absoluto quiero convertir a nadie al ateísmo, porque si no sería como una especie de nueva religión. Lo único que quiero es resaltar que si las creencias religiosas se quedaran en el ámbito de lo privado, y en las iglesias y en las mezquitas y en las sinagogas, y las personas pues se sirvieran de sus dioses para ese consuelo metafísico en la esperanza de una vida futura, pues no habría ningún problema. El problema sí que surge cuando las personas religiosas, y sobre todo los jerarcas de las religiones, pues nos quieren expresar los deseos de sus dioses, del tipo pues el matrimonio homosexual no es bueno, la contracepción es inmoral, no sé, cosas de ese tipo, con las que muchas personas no estamos de acuerdo, religiosas o no, y entonces ahí es cuando yo creo que algunas personas tenemos que levantar un poco la voz o escribir un libro, como es este caso, para cuestionarnos si esas cosas que las religiones nos cuentan tienen sentido o no. Porque claro, si resulta que algo que se da por hecho, como que existe un Dios en los cielos que nos dice lo que está bien y lo que está mal, pues no es cierto, entonces tendremos que empezar a cuestionarnos el resto de las cosas, y son, no sé, preguntas muy muy sencillas, pero que cuando estudiamos religión de niños, pues quizá no se nos ocurran, y es solamente cuando nos ponemos a pensarlo de adultos. Pero una pregunta tan sencilla como por qué un Dios bondadoso y todopoderoso, pues uno de los primeros mandamientos que nos quiere inculcar, o el primero de los mandamientos, con lo cual parece que sea como el más importante, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no parece muy propio de un padre amoroso. En mi opinión, el mandamiento principal tendría que ser el no matarás. Eso, por ejemplo, es un detalle de lo que a mí me parece es simplemente un reflejo de que los dioses son creaciones humanas. Y esos dioses, los dioses de los monoteísmos, de las tres religiones monoteístas principales, judaísmo, cristianismo, la religión musulmana, pues es un dios muy, muy humano, que refleja esa vanidad, ese deseo de ser adorado que en mayor o menor medida todos los humanos tenemos. Entonces, como el título del célebre libro de Nietzsche, pues los dioses son humanos, demasiado humanos.
Sí, pues en este caso también, pues unos niños bastante inquietos, ¿no?, por todo el tema, pero digamos que hay también ciertos niños que simplemente siguen la misma religión de sus padres sin preguntarse muchas cosas. ¿Cómo incentivar precisamente a los niños para que busquen, para que pregunten y que encuentren ese camino espiritual o una religión, o definitivamente en no creer en estas cosas?
No, yo creo que no hay que inculcarles el no creer en nada, sino simplemente el libre pensamiento, el cuestionarse y el hacerse preguntas sobre todo, porque como tú decías, las religiones al final parecen, las creencias religiosas parece que son una cuestión de mera geografía. Es decir, si uno nace en el seno de una familia musulmana, es prácticamente seguro que va a ser musulmán. Si uno nace en un país de tradición marcadamente católica, es prácticamente seguro que va a ser católico. Si uno nace en África, ahí tiene unas probabilidades cercanas al 100% de creer en uno u otro dios. Si uno nace en Suecia, por el contrario, pues es muy probable, casi con un 70% de probabilidades, que sea ateo. Es decir, que al fin y al cabo, el creer en uno u otro dios parece que es una cuestión puramente de geografía física, es decir, del país en el que naces, o más aún de la familia en la que naces. Yo para mis hijos no quería eso. Yo quería para mis hijos que conocieran todas las opciones, todas las realidades existentes, que supieran que hay países en los que se cree en un dios diferente al de sus abuelos, al de sus tíos, al de sus profesores aquí en España. Quería que supieran que hay países del mundo donde se creen en varios dioses a la vez, y quería que supieran que a lo largo de la historia ha habido miles de dioses, y que sepamos, por el momento nadie ha visto a ninguno de esos dioses. Entonces, a partir de ahí, que ellos se empiecen a cuestionar, y si realmente con el tiempo, cuando se hagan adultos, ellos sienten la necesidad emocional de creer en uno u otro dios, pues bueno, ellos serán libres de hacerlo, y yo lo que querré es que sean felices, pero por lo menos yo me sentiré tranquilo porque sus creencias religiosas, si las acaban teniendo, pues no se habrán visto determinadas por las mías, ya que yo no las tengo.
Perfecto, pues le cuento que un libro bastante atractivo, Clemente. ¿Dónde lo podemos encontrar acá? ¿En cualquier librería? ¿Ya podemos conseguirlo? Sí.
En las Panamericanas, en las Nacional, y en varias otras librerías locales en las principales ciudades de Colombia, pero tanto en Panamericana como en Nacional se encuentra seguro.
Perfecto, pues a usted, Clemente, mil gracias por habernos acompañado, y por supuesto vamos a devorarnos este libro, y a invitar también, por supuesto, a los oyentes a que se lean ¿Dónde está Dios, papá? A usted, muchas, Clemente, muchas gracias.
Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
La U de Cero.